Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche en nuestros grandes especiales, la segunda entrega de Chivatos. Vamos con la primera protagonista. Si digo el nombre de Linda Tripp, tal vez no te suene demasiado. Pero si te digo que fue la mujer que desveló la chivata del caso Levinsky, seguro que la conoces. Linda Tripp aprovechó su amistad con la joven becaria para sacar a la luz el caso más mediático de los años 90.
Sé que fui duramente atacada por enfrentarme a la persona más poderosa del mundo, a pesar de que era verdad lo que yo estaba contando. Por eso tenía que contarlo, porque había gente que quería saberlo.
Linda Tripp trabajaba en el Pentágono desde finales de los 80. Había entrado en la Casa Blanca durante el mandato de George Bush padre. En 1996 se hizo amiga de una nueva becaria, Mónica Levinsky. La joven, de apenas 22 años, contó a Linda su gran secreto. Tenía una aventura con el presidente de Estados Unidos, con Bill Clinton.
Entonces Linda decidió grabar a su amiga Mónica sin que ella lo supiera. Al parecer, habría sido ella quien la convenció para que guardara el famoso vestido azul con restos de semen. Además, estuvo presente en algunas de las llamadas íntimas entre Mónica Levinsky y Bill Clinton, sin que el presidente lo supiera.
Linda Tripp recopiló más de 20 horas de conversaciones en las que Levinsky le contaba todos los detalles de su relación con el presidente. Entregó las cintas y la información sobre el vestido al fiscal que había investigado a Clinton previamente como sospechoso de corrupción y acoso sexual. Y es que antes del caso Levinsky, dos trabajadoras de la Casa Blanca lo habían acusado de abuso de poder.
El fiscal acusó entonces al presidente de perjurio. Bill Clinton y Mónica Levinsky se sentaron en los tribunales. Los dos negaron bajo juramento haber mantenido relaciones. Entonces, el caso dio un giro inesperado. Aparecieron las grabaciones donde Levinsky contaba todos los detalles de sus encuentros con el hombre más poderoso del mundo.
Estas pruebas sometieron al presidente a un proceso de destitución en 1998. Bill Clinton se enfrentaba a un juicio político ante el Senado por obstrucción a la justicia.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Levinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
Clinton fue absuelto en 1999 y pudo terminar su segundo mandato. En 2020, dos décadas después del gran escándalo sexual de la Casa Blanca, Linda Tripp, la mujer que lo sacó a la luz, fallecía.
Me ha hecho enormemente feliz saber que Agustín Remesal me atiende esta noche. Él ha sido corresponsal de la Televisión Pública Española en Estados Unidos durante los años del escándalo Levinsky. Ha entrevistado a Bill Clinton y es el guionista del reportaje, del magnífico reportaje Levinsky Punto Final, que se emitió para Televisión Española. Agustín, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, no sé tú qué pensarás. Yo pienso que no hay nada más despreciable, más indigno, que aprovechar la amistad de otra persona para mantener conversaciones y grabarle, con independencia de los hechos que se relaten en la grabación. Pero aprovechar esa amistad para grabar a alguien me parece absolutamente repugnante. Dicho esto, ¿cómo surgió la amistad entre Linda Tripp y Mónica Levinsky?
Las dos se conocieron ya realmente no en la Casa Blanca, donde las dos habían estado trabajando como empleadas, como funcionarias de alto nivel, sobre todo Linda Tripp. Se conocieron en el Pentágono, en donde cada una de ellas ejercía, la primera, Linda Tripp, a un nivel medio alto de funcionariado, y Mónica Levinsky había sido ya instalada allí un poco como para dejarle paso a lo que vino después. Es difícil suponer cómo llegaron a un conocimiento directo, pero es posible que fuera porque efectivamente Linda Tripp estaba haciendo ya algunas colaboraciones con una editorial que se interesaba precisamente por estos asuntos de los escándalos en la Casa Blanca. Y es posible que al conocerla, ella, 48 años, Mónica Levinsky, 24 apenas, tuvieron una relación, yo diría, casi de madre e hija, de amistad, eso sí, por supuesto, pero que abrió unas ventanas enormes a la colaboración, a la amistad entre las dos.
Claro, debió haber un vínculo muy especial, porque estamos hablando de confesar no un secreto, sino probablemente el secreto. Por tanto, el vínculo y el trabajo que hizo Linda Tripp, siendo bastante más madura que Mónica Lewinsky, fue aprovechar esa posición de altura intelectual y vital, ¿no te parece?
Efectivamente. Yo creo que una de las enganches de todo eso fue precisamente lo que comentaba antes, ¿no?, de una posible utilización de la historia contra Clinton directamente, y a través de una editorial y de una editorialista, Lucian Goldberg, que una agente literaria, que ya le había preguntado a ella cuando estaba en la Casa Blanca acerca de un escándalo de un abogado, Vincent Foster, que se suicidó y cuyo asunto tuvo un largo recorrido también en contra de la Casa Blanca y de Clinton en ese momento, al sospechar que podría haber sido no suicidio, sino alguna operación, digamos, negra de los negros salones que también existen en la Casa Blanca.
Bueno, esta señora, que nosotros decimos chivata porque hablamos de chivatos, esta noche hablamos de chivatos en la historia, suena, entiendo, un poco grosero y un poco despectivo, pero para ubicar a los oyentes, Linda Tripp declara haber actuado por patriotismo, pero desde luego la imagen que trascendió fue que ella era una traidora. Por ponernos en antecedentes, Linda Tripp trabaja en los años 80 en unidades de inteligencia con información altamente secreta del ejército. ¿Tú crees que esa experiencia, esa atmósfera profesional, esa actividad profesional, le habría servido para poner en marcha las grabaciones y saber cómo manejar esta información tan extraordinariamente delicada?
Digamos que no era una cualquiera en ese difícil mundo del espionaje y del secretismo de la Casa Blanca y en torno al presidente, sobre todo. Además, hay que tener en cuenta que ya Clinton venía de atrás, había sido ya casi ajusticiado precisamente por quien después fue contra él directamente, Ken Starr, el fiscal, que lo persiguió antes en otros casos, que fue, digamos, aplazando o perdiendo. Al llegar a este, que era realmente, la fruta madura, quizás para él, del ataque al presidente, seguramente que se aceleró. Y, lógicamente, al encontrar una buena ayuda por parte de la Linda Johnson.
Linda Johnson.
Pensó que tenía ya muchísimas puertas abiertas para hacerlo. Pero yo creo que Linda Tripp no necesitaba esas habilidades. La operación de la grabación fue tan sencilla como un teléfono y un magnetófono, no más. Las 20 cintas que le entregó al Ken Starr tuvieron, lógicamente, la posibilidad de ser analizadas una por una y de manera, digamos, muy, muy concreta en cada tema, pero desde el punto de vista de colaboraciones externas, a mí me parece que no las necesitó.
En tu opinión, Linda Tripp, ¿actuó sola o una mano negra con un rango superior la habría no solamente asesorado, sino animado?
Es posible y aún probable, pero no se ha encontrado ninguna certeza respecto a eso. Que ella tenía conocimientos allí, evidentemente. Ella estuvo en la Casa Blanca en unos niveles medios también de relación y de responsabilidad. Después llegó también al Pentágono con la misma potencia, digamos, de presencia funcionarial. Y después, incluso que perdió todo, tuvo amigos suficientes como para que siguieran salvándola de alguna quema que le vino después.
Entiendo. Cuando el caso sale a la luz, ¿cuál fue la reacción de Mónica con su amiga? Es decir, ¿la señorita Lewinsky lo entendió o fue tal la humillación para ella que la relación saltó por los aires?
A mí me parece que esa es una cuestión psicológica muy difícil de opinar, pero de todas formas lo que es real es que al principio sí que siguieron hablando del tema. Mónica Lewinsky aceptó que Linda le dijera que no destruyera, por ejemplo, la principal prueba de todo el asunto, que era ese famoso vestido azul y el semen en el mismo, que después la sometió realmente Linda a una serie de, digamos, especial atención de que no desapareciera, casi pidiéndose lo que ella se lo iba a guardar. Ella no lo aceptó en ninguna manera. En definitiva, al final le dijo que lo tenía en casa de su madre, después de que a lo mejor se lo iba a dar. Nunca se lo dio, más que después, cuando definitivamente todo era ya un caso judicial, un caso también político, evidentemente, y el fiscal, la fiscalía y el presidente del tribunal exigió la presencia de esa prenda para analizar el semen y toda la, en fin, la circunstancia, digamos, científica del asunto de identificación de Clinton.
The personal and the professional attacks.
Sufrí muchos ataques personales y también profesionales, porque cuando pones el foco en el poder se vuelve contra ti. Cuando nació toda esta historia, todo esto podía entenderse como algo normal. Ahora las cosas han cambiado.
Sabemos que Linda Tripp fue despedida en el año 2001, pero entiendo que este fue el final de una larga y penosa travesía. Ella, la señora Tripp, denunció en algún momento sentirse arrinconada, perseguida. Hubo, mientras duró el caso, represalias por parte del gobierno. Y una más, ¿temió que le pincharan, no sé, desde los teléfonos o arremetieran contra su familia, o estoy siendo un poco cinematográfico?
No, en absoluto. En realidad, ella, cuando fue trasladada también con Mónica Lewinsky al Pentágono, se sintió malherida, porque en definitiva perdía ese primer nivel de presencia en la escena americana. Pero tampoco llegó la persecución de la persona de Linda Tripp a esos niveles de tener temor o de, en fin, de alguna manera de estar en peligro, a ningún nivel. Hay, por ejemplo, una historia muy curiosa para ver que efectivamente ella no temió de una forma directa que fuera objeto de ninguna persecución y mucho menos de algún atentado. Precisamente en una famosa entrevista que dio a la televisión, a la NBC, al famoso programa de Larry King, en la que ella y una hija suya, que también estuvo, Aline, dijo que sí, que habían recibido algunas amenazas por teléfono, mucho más tarde, años más tarde, de asesinarlas. Una sola, y ella misma, Linda Tripp, dice que ella no dio parte a la policía.
Entiendo. Te voy a preguntar si lo que te voy a contar es cierto. Una vez que la investigación estaba en marcha, Linda y Mónica se reunieron, se encontraron. Linda llevaba un micrófono y pudo grabar cómo Lewinsky le sugería que debía decirle a los abogados respecto a otra ex empleada de la Casa Blanca que había testificado contra Clinton sobre supuestos abusos sexuales. Pero Linda le dijo a Lewinsky que no amañaría un caso judicial. Sin embargo, muchos la acusaron de manipular a Lewinsky para conseguir las grabaciones. Por lo que hemos podido saber posteriormente, toda esta historia, ¿tú crees que tiene algún rango de verosimilitud?
Que hablaron del asunto no una, sino seguramente muchísimas veces, porque precisamente la acusación de aquella mujer, que era de la época en la que Clinton estaba de gobernador de Arkansas, no recuerdo ahora su nombre, fue una de las grandes, razones por las que el tribunal siguió adelante de esa manera tan furibunda en busca precisamente de pruebas en contra de Clinton. Yo creo que lo que hablaban entre las dos realmente era todo. Yo creo que entre ellas no hubo ningún momento en el que hubiera ningún secreto de la una para la otra. Cuando ya le pareció mal a Mónica Lewinsky fue cuando efectivamente el tribunal se hizo con las cintas y en la sala empezaron a oírse todas sus palabras, toda su narración de los hechos reales, en definitiva, cuando ella se sintió, digamos, culpable frente a su Dios, que era ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos.
Entiendo. El vestido azul de Mónica Lewinsky, sin duda, la prueba definitiva de que el presidente había mantenido relaciones. ¿Por qué Mónica Lewinsky lo guardó? Porque se ha especulado incluso que Linda Tripp le recomendó que lo hiciera, que lo guardara.
Bueno, Linda Tripp precisamente se lo recomendó como consecuencia de un consejo directo de Lucien Goldberg, ella, la editora, la agente literaria. En realidad estaban preparando un golpe, publicitario contra Clinton, y a través probablemente de algún libro o de alguna publicación directa, antes incluso de que eso llegara a los tribunales. Todo se aceleró cuando, yo creo, cuando la Linda Tripp se hizo con las cintas, las tenía ya y le costaba muy poco dársela a su amigo, a su bien conocido, el fiscal Ken Starr, que era un que había perseguido a Clinton por tierra, mar y aire ya cuando estaba de gobernador en Arkansas.
Vamos a saltar en el tiempo, año 2003, en un programa televisivo de máxima audiencia en Estados Unidos, sí. El gran Larry King le pregunta a Linda Tripp si se arrepentía de haber grabado las conversaciones con Mónica Lewinsky. Ella respondió rotunda que lo volvería a hacer.
¿Te arrepentiste en algún momento de lo que hiciste?
No, nunca me arrepentí.
Linda Tripp sacó un beneficio económico del caso Lewinsky, porque aquí en España, cuando un famoso se sienta en un plató de televisión, sabemos que normalmente es porque hay una transacción económica. ¿Ella rentabilizó esta historia?
Podría haberlo hecho, y podría haberlo hecho de una manera muy directa, porque tenía hasta la editora, es decir, que estaba todo preparado precisamente para llevar a cabo una operación de dinero, sin duda alguna, a través de un libro. El dar la entrevista a Larry King pudo haber sido también una razón, la del dinero, aunque yo creo que ella, que ya estaba otra vez casada y que desde el punto de vista económico no necesitaba dinero, no estaba buscando en ese momento más que limpiar su imagen y limpiar precisamente lo que tanto había ensuciado durante todo el tiempo en que estuvo llevando a cabo todo el guión de una película que se le fue de las manos.
Entiendo. Te voy a pedir un juicio de valor. Mónica Lewinsky le cuenta a Linda Tripp su mayor secreto como un acto de ingenuidad, de inocencia, de descargar la tensión que eso le podría estar produciendo, o se lo desveló a sabiendas de que si lo hacía podría salir a la luz. Es decir, ¿podría haber utilizado Lewinsky a Linda Tripp para que su affair con Clinton se hiciera público?
No lo creo. Me parece que Linda Tripp llegó en un momento en que esta chica de 24 años, recién salida de la Casa Blanca, con unas ambiciones de subir dentro de la escala del funcionariado, prácticamente en el Pentágono ya no estaba como becaria, sí que estuvo de becaria en la Casa Blanca. Y como te digo, estaba empezando su carrera en que encontró a la mamá, que la iba a arrastrar hacia adelante y que la iba a llevar por la guía a una ascensión profesional de más en más. Es una crónica de política maldita, es un asunto de sexo, ambiciones, venganzas, una película sin duda mediocre de mentiras, traiciones, incluso de inocente pornografía, porque hay que ver la cantidad de veces que no solamente con el asunto del semen, sino también con las formas internas de la fisonomía de Clinton, y no voy a señalar más porque todo el mundo se enteró entonces, se hizo en los medios de comunicación americanos y mundiales, en realidad. Yo creo que fue un escándalo de un productor cinematográfico que realmente no se llegó a cabo, porque tampoco hubo por delante quien lo llevara a cabo. A mí me parece que al final lo que ocurrió con todo aquello fue un gran escándalo que lo que consiguió sobre todo fue poner a Clinton de rodillas cuando faltaban prácticamente 12 o 14 meses para el final de su presidencia. Él había sido un presidente brillante en su primer mandato y cayó precisamente en la miseria de algo que nadie esperaba. Ahí se murió precisamente la figura de uno de los grandes presidentes que tuvo Estados Unidos, sin duda alguna, en la América, después de la Segunda Guerra Mundial.
Agustín, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone.
En el año 2010, WikiLeaks desvelaba una impactante información que dio la vuelta al mundo.
La Casa Blanca critica duramente la publicación de más de 90.000 archivos militares norteamericanos.
Los ha divulgado una organización que no existía hace 5 años, WikiLeaks. El New York Times, el Guardian británico y el Spiegel alemán han coordinado la publicación de lo que muchos ya comparan con los papeles del Pentágono en la etapa de Nixon.
Estados Unidos habría permitido las vejaciones, torturas y asesinatos a civiles durante las guerras de Irak y Afganistán. Documentos clasificados que pusieron en tela de juicio a la Casa Blanca y al Pentágono. El hombre que se atrevió a echarle un pulso al país más poderoso de la Tierra fue Julian Assange.
Cientos de voluntarios trabajan con los documentos que recibimos, pero hemos refinado nuestra tecnología hasta el punto de que ni yo conozco la identidad de nuestras fuentes. Y si la identidad del delator es secreta, este ya no tiene nada que temer. Como dijo Oscar Wilde, dale una máscara y te dirá la verdad.
En diciembre del año 2006, Julian Assange crea WikiLeaks, una web cuyo objetivo era divulgar de forma anónima las injusticias de regímenes represores manteniendo el anonimato de las fuentes. En 2010, WikiLeaks publicaba imágenes durante la guerra de Irak de un helicóptero americano disparando contra civiles, dos periodistas e incluso un vehículo en el que viajaban un padre con sus hijos.
También salieron a la luz secretos del Pentágono que reflejaban abusos y torturas a presos de la cárcel de Guantánamo. Y así hasta un total de 500.000 de informes secretos de las guerras de Irak y Afganistán. Además, se filtraron conversaciones en las que el gobierno estadounidense daba instrucciones a sus diplomáticos para que espiaran a políticos extranjeros y miembros de la ONU. Es lo que se conoció como Cablegate.
¿Ese es el tío que nos filtró el vídeo?
Y Kim dice que hay más. 500.000 de documentos clasificados del ejército y cientos de miles de comunicaciones internas del Departamento de Estado. Es la mayor filtración de información confidencial de la historia.
El mayor escándalo de la historia de Estados Unidos dejaba en entredicho la reputación del gobierno presidido entonces por Barack Obama, quien un año antes había recibido el Premio Nobel de la Paz. La respuesta de Estados Unidos fue contundente. Había que encontrar y detener a Julian Assange, a quien calificaban como un gran riesgo para la seguridad nacional estadounidense.
Es una pesadilla diplomática.
Disculpe, pero la diplomacia es lo de menos ahora mismo. Esos documentos exponen a cientos de informadores. Hay vidas en peligro.
Assange se encontraba en Londres. Las autoridades suecas lo reclamaron a Reino Unido por unos supuestos delitos de agresión sexual. El australiano negó los hechos. Suecia solicitó una orden europea de detención y entrega. La Corte Suprema la autorizó. Sin embargo, Assange había obtenido la libertad condicional días antes bajo fianza de 240.000 libras gracias a celebridades como el director de cine Michael Moore.
En 2012, Ecuador le daba asilo diplomático y Assange se refugiaba en la Embajada de Londres por miedo a ser extraditado a Estados Unidos desde Suecia. 7 años más tarde, Ecuador le retiraba el asilo y la policía británica entraba en el edificio para capturarlo. En estos momentos, Assange se encuentra preso en Londres por violar la condicional.
Sin duda es un personaje tan idealizado como odiado. Un héroe para muchos, una amenaza para otros. Esta noche quiero que conozcamos un poco más al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Los hackers de hoy lo dan por sentado, pero si campan por Internet, es gracias a los programas que creamos nosotros para ocultar datos, para ocultar nuestras identidades. Y ya entonces supe que esta tecnología podría ser la clave de una nueva forma de justicia social.
Aitor Martínez, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Usted es el abogado español de Assange, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Uno de los abogados. Somos un equipo legal internacional en el que participamos varios abogados y yo trabajo en la pata española junto con el abogado también Baltasar Garzón.
A veces le voy a pedir información y a veces opinión. Permítame, desde la creación de WikiLeaks, el señor Assange ha sido aclamado en medio mundo. De hecho, se convirtió en el año 2010 en la persona del año, según la revista Time, y desde entonces todos los años es nominado al Nobel de la Paz. Pero también ha habido muchas sombras, como son, por ejemplo, las acusaciones que cayeron sobre él por presuntas agresiones sexuales. De todas las historias que han trascendido en los medios de comunicación, en su opinión, ¿quién es el verdadero Julian Assange?
Bien, Julian Assange efectivamente es el periodista más laureado del siglo XXI, sin lugar a dudas. Es el periodista que más premios ha recibido en los últimos años. Y Julian Assange es simplemente un periodista innovador que creó un sistema de cortafuegos que impedía que nadie, ni siquiera los propios administradores de WikiLeaks, pudieran conocer la fuente de las filtraciones de documentación y de esa forma proteger el anonimato del llamado whistleblower, de la fuente o del informante. Con ese sistema innovador, WikiLeaks recibió información muy comprometedora de muchísimos países. Recordemos, por ejemplo, tramas bancarias en Islandia, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, ataques a la libertad de Internet en China. Lo que pasa es que solo un país en el mundo se atrevió a desplegar todo su ordenamiento penal contra un periodista atentando así a la libertad de información y a la libertad de prensa, que fue Estados Unidos.
Usted que le conoce, que ha tenido oportunidad de hablar con él en muchas ocasiones, ¿qué le cuenta él? ¿Qué motivos le llevaron a revelar los mayores secretos de Estados Unidos?
Bien, Julian Assange es un verdadero idealista, es una persona apasionada por la libertad de expresión, sobre todo por la transparencia y muy en concreto por el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Él siempre, uno de sus principales postulados es que una democracia no puede ser tal si los ciudadanos no tienen acceso a la información de sus gobernantes para que le rindan cuentas cada 4, cada 5, cada 6 años. Una ciudadanía sin acceso a la información es una ciudadanía que no puede controlar el ejercicio del poder. Y WikiLeaks se puso al servicio de la ciudadanía para garantizar ese derecho de acceso a la información. Y él es, en ese sentido, un idealista y ha sido un abanderado del derecho de acceso a la información de todos.
En el año 2012, Assange solicitó asilo a Ecuador, alegando que era perseguido. Se encerró entonces en la Embajada de Ecuador en Londres y allí permanece hasta el año 2019. Año 2012 hasta el año 2019. ¿Cómo fue su vida en ese tiempo y cómo le afectó ese encierro? Porque tengo entendido incluso que durante ese encierro concibió a dos hijos, ¿no?
Sí, bueno, yo personalmente pude ver el brutal deterioro que sufrió Julian Assange en los casi 7 años de encierro en un minúsculo piso en el corazón de Londres, en Knightsbridge, sin acceso a la luz solar, sin acceso al aire fresco y una situación que le generó un daño en gran medida irreparable, tanto física como psicológicamente. El hecho de que Julian Assange se viera forzado a solicitar asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres no es tanto por la causa que se había abierto en Suecia, que finalmente se cerró porque evidentemente no había ningún indicio de esa denuncia que la policía tramitó de forma unilateral, y si quieres después hablamos de este asunto, pero Julian Assange se encierra en la Embajada de Ecuador en Londres y solicita asilo diplomático porque Suecia no le ofrece garantías de no reextradición a Estados Unidos. Eso es importante tenerlo claro porque no había ningún problema en que Julian Assange se desplazara a Suecia nuevamente a prestar declaración en el marco de una investigación que ni siquiera era judicial, que era una investigación preliminar de una fiscal. Lo único es que solicitaba garantías de no reextradición a Estados Unidos, lo cual Suecia nunca otorgó, existiendo en Estados Unidos una causa en aquel momento secreta por la que, como sabemos a día de hoy, se le piden nada más y nada menos que 175 años por ejercer la labor de periodista.
Una década después de las filtraciones masivas de WikiLeaks, la justicia americana sigue persiguiendo a Julian Assange. En primer lugar, ¿usted tiene la impresión de que la captura es una clara advertencia al resto de, digamos, periodistas de que hacer eso tiene consecuencias? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿no es razonable que la justicia norteamericana quiera pedir cuentas a quien ha hecho públicas informaciones con el sello de alto secreto?
En relación a la primera pregunta, absolutamente. El caso Assange no es un caso que afecte a los concretos derechos de un periodista australiano que se encuentra encerrado en una cárcel de máxima seguridad en Londres, sino que es un caso que afecta a la libertad de prensa en el mundo. Si finalmente Julian Assange es extraditado a Estados Unidos, la libertad de prensa quedaría gravemente dañada, porque cualquier periodista del mundo que publique información que la administración norteamericana piense que puede afectar a sus intereses, podría la jurisdicción norteamericana actuar extraterritorialmente para perseguir a ese periodista y extraditarlo para ser procesado dentro de Estados Unidos. Pensemos que la prensa en el mundo libre pivota en torno al derecho a la libertad de información, es decir, a recibir información veraz de fuentes fiables y publicar esa información y ponerla en el dominio público. Y es simple y llanamente lo que hizo Wikileaks, con un sistema innovador que garantizaba el anonimato de sus fuentes, pero no difiere de lo que, por ejemplo, hizo en su momento el Washington Post en el marco del escándalo de Watergate, o lo que han hecho otros periodistas, por ejemplo, en España, en el ámbito del GAL o de los papeles del CSIC. Esa es la labor de un periodista. Por lo tanto, si finalmente se materializara esa extradición, la prensa del mundo quedaría gravemente dañada y pocos periodistas se atreverían a publicar información que pudiera afectar los intereses de Estados Unidos, creándose, por lo tanto, una megapotencia que puede disponer arbitrariamente por detrás del velo de la seguridad nacional sin que nadie pueda jamás cuestionar sus actuaciones.
Entiendo. En estos momentos Assange, decíamos, está en una cárcel de Reino Unido. Estados Unidos sigue pidiendo su extradición. Lo acusan de filtración de documentos secretos, espionaje, traición. Oiga, con una nueva administración, teniendo en cuenta que Joe Biden es el actual presidente de Estados Unidos, y teniendo en cuenta que cuando él era vicepresidente con Obama, lo calificó al señor Assange de terrorista de la tecnología, ¿esto podría, la llegada de Biden, afectar para que pongan todavía mayor interés en la extradición o no necesariamente?
Lo cierto es que la administración Obama, si bien es verdad que el Departamento de Justicia abrió una investigación en el Distrito de Virginia en relación a las filtraciones de Wikileaks, nunca presentó cargos formales contra Julian Assange. Los cargos formales, los 18 cargos que actualmente se le imputa, se presentaron durante la administración de Trump, en concreto el 22 de diciembre de 2017. Es cierto que todos esperábamos que con la llegada de la nueva administración Biden se pudieran o bien retirar los cargos o bien parar la extradición, pero por el momento el Departamento de Justicia no ha optado por ninguna de esas dos posibilidades, habiendo ya perdido, eso es necesario que resaltemos, habiendo perdido la primera instancia ante el juzgado de distrito de Londres. Los cargos que se le imputan a Julian Assange son cargos evidentemente políticos, es decir, de los 18 cargos que se le imputan, 17 se encuentran sometidos a la ley de espionaje, una ley de 1917 que se aprobó en Estados Unidos para perseguir espías en territorio norteamericano en el marco de la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, una legislación penal que no se puede aplicar a un periodista que ha publicado información veraz, información que afectaba a graves crímenes internacionales y crímenes de guerra, que es obligación de toda la comunidad internacional perseguirlos.
Permítame que volvamos a España, porque en estos momentos ustedes tienen dos causas abiertas contra una empresa española por espionaje a Julian Assange cuando se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Quién podría haber contratado estos servicios?
Existen dos causas abiertas en España, como bien indicas, una en los juzgados de Madrid y la otra, que tiene una causa más sensible, en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el juez Santiago Pedraz. Durante los años que Julian Assange estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, hubo una empresa española que se encargó de la seguridad perimetral, era una seguridad elemental y básica que consistía simplemente en impedir que nadie ajeno a la embajada accediera dentro del inmueble. Una vez detienen a Julian Assange el 11 de abril de 2019, ex trabajadores de esa empresa revelan una información por la cual se apunta que presuntamente el responsable de esa empresa habría utilizado su acceso privilegiado dentro de la embajada para presuntamente instalar micrófonos en la base de los extintores de la sala de reuniones, abrir los teléfonos de las personas que visitaban al señor Assange, cambiar el sistema de cámaras e introducir micrófonos ocultos en esas cámaras para poder monitorear todas las reuniones, y toda esa información, tal y como han declarado los trabajadores de la empresa y según algunas evidencias que ya se han entregado, presuntamente habría terminado en manos de las autoridades norteamericanas.
¿Algún estamento norteamericano podría financiar a esa empresa española que, según usted, ha hecho esos trabajos? ¿No sé, la CIA, por ejemplo?
Bien, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha cursado varias comisiones rogatorias a Estados Unidos, por ejemplo, solicitando que se identifiquen a los titulares de las IPs que accedían a un presunto servidor que se encontraba en Jerez de la Frontera y donde se hacía acopio de toda esa información que salía de dentro de la embajada, o, por ejemplo, para tomar declaración a exagentes del servicio secreto norteamericano que trabajaban en una empresa privada y que eventualmente pudieron haber estado recibiendo esa información. Sin embargo, Estados Unidos no ha querido cooperar con la justicia española hasta el momento y simplemente ha puesto trabas para no identificar a los titulares de esas IPs o para permitir que se interroguen a esos agentes. ¿Cuál es mi impresión? Evidentemente, cuando Estados Unidos no quiere cooperar con la justicia española es porque algo está ocultando.
Aitor Martínez, abogado español, uno de los abogados que tiene el señor Assange aquí en España. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Nombres tan conocidos como Fernando Alonso o como Emilio Botín aparecieron en 2008 en una lista de cuentas opacas de la rama suiza del banco HSBC. Se destapaba el mayor escándalo bancario de toda la historia. ¿Y quién filtró esos nombres? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue por venganza o por dinero? Hoy conocemos qué hay detrás de la lista Falciani.
Año 2008. El periódico Le Monde hace pública la lista Falciani, una relación de 106.000 nombres con cuentas opacas en la rama suiza del banco HSBC. El director del segundo banco más grande del mundo ayudó a sus clientes a ocultar sus activos. Las cuentas procedían de más de 200 países y sumaban casi 80.000 millones de euros.
En la lista aparecían traficantes de diamantes, artistas, políticos, deportistas, abogados, directores de compañías y banqueros. Pero ¿cómo se filtró un documento tan relevante?
Fue un ingeniero de sistemas del banco, Hervé Falciani.
En mis proyectos, supervisaba todo el sistema de comunicaciones electrónicas, todo el sistema de archivo de declaraciones bancarias, todo el sistema de gestión de las relaciones con los clientes, así como los workflow, los sistemas que monitorizan y rastrean las transferencias bancarias.
Falciani estuvo 2 años copiando ficheros confidenciales. Suiza, Francia, Reino Unido, Brasil, España e Italia eran los países con más cuentas abiertas. Solo nuestro país contaba con más de 2.500 clientes. Entre los nombres de esta lista que habrían evadido impuestos durante años estaban el rey Mohamed VI, el diseñador Valentino, el músico Phil Collins, también David Bowie o el piloto de motos Valentino Rossi. También había nombres como el del español Jordi Pujol o el del peruano Javier Pérez de Cuellar, exsecretario general de la ONU.
Falciani fue acusado de robo de datos y tuvo que abandonar Ginebra. En 2012 lo detuvieron en Barcelona por una orden internacional. Cumplió una condena de 5 meses y medio por vulnerar el secreto bancario. En 2018 vuelven a detenerlo, esta vez en Madrid.
Estar en la prisión española fue raro, porque conocí a gente extremadamente inteligente y humana allí dentro. Por ejemplo, un abuelo que había estado robando bancos toda su vida. Y su primer error fue a los 60 y pico.
En 2 ocasiones, España rechazó la solicitud de extradición a Suiza. Tras la publicación de la lista Falciani, el informático ha colaborado con la Fiscalía Española Anticorrupción.
En 2014 se presentó como cabeza de lista a las elecciones europeas por el Partido X, que se define como una red ciudadana cuyo fin es acabar con la corrupción. En la actualidad, Hervé Falciani es un referente contra el fraude.
Cada año que pasé dentro del banco me ayudó a comprender mejor cómo ciertos productos financieros permitían precisamente esconder la realidad de un patrimonio. Empecé a darme cuenta de que, al mismo tiempo que llevas a cabo actividades conforme a las normas, a la regulación, puedes estar cometiendo crímenes, crímenes contra la sociedad.
Me acompaña Juan Luis Galiacho, es director del periódico de investigación elcierredigital.com. Querido Juan Luis, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Bueno, sabemos que este personaje, Hervé Falciani, era un empleado, como hemos dicho, del banco HSBC, que trabajaba en la sede del banco que tiene en Ginebra. Pero ¿quién es él? Sabemos que es hijo de un banquero, que nació y se crió en Mónaco. ¿Qué más nos puedes contar? Y sobre todo aclárame, ¿Tenía antecedentes por casos similares, como se ha llegado a comentar?
No, en eso sí que te puedo decir que no tenía antecedentes. Como has contado, era hijo de banquero, nació en Monte Carlo, en Mónaco, el 9 de enero de 1972, es decir, tiene 49 años recién cumplidos. Él estudió en Francia, en el Parque Tecnológico Sophie Andipolis, que es uno de los principales parques de ingeniería financiera. Eso le llevó a empezar a trabajar en la, por decirlo así, sucursal, porque en el fondo no era una sucursal, sino que era el centro neurálgico del Banco Británico HSBC en Ginebra. Empezó pues, siendo un informático dentro de este departamento y llegó a ser el director de los servicios informáticos en Ginebra del HSBC, ¿no? Eso le permitió precisamente pues dominar lo que eran las bases de datos de los clientes, que las organizaba y reforzar la seguridad. Y allí estuvo desde el 2001 al 2008. Precisamente del 2006 al 2008, es decir, sus dos últimos años dentro del banco, le sirvió para ir haciendo copia en un portátil que tenía. Iba copiando precisamente todos estos archivos que dio lugar a lo que se conoce o lo que se conoció en su día y revolucionó todo el mundo financiero como la lista Falciani.
En Ginebra, uno de los directivos de HSBC se dio cuenta de que usaban un sistema obsoleto y como necesitaban actualizar su sistema informático urgentemente, entré a formar parte del banco HSBC.
Juan Luis, ¿cómo era esa lista? ¿Qué información aparece en ella? Es decir, ¿solo hay nombres y cantidades o es mucho más compleja?
No, es mucho más compleja. Si quieres te voy a relatar exactamente lo que dice precisamente la justicia suiza cuando intenta precisamente detener a Falciani, ¿no? La lista se completaba de los siguientes datos. Datos personales, que eran nombres, apellidos, edad, profesión, nacionalidad, dirección, teléfono, relaciones familiares. Y luego había otros aspectos que eran los saldos de cuentas, los apuntes bancarios, las notas, informes de visitas, que eran una parte muy importante dentro de la lista Falciani, precisamente por el tema de cuándo se pedían informes de estas cuentas, y prácticamente la totalidad de las actividades económicas que el HSBC mantenía con sus clientes durante al menos los 10 últimos años. Me estoy refiriendo hasta el 2008, que fue cuando Falciani deja este banco, ¿no?
Entiendo. Bueno, algunos nombres implicados podrían, digo, por lo delicada de la información, intentar, hacerse con la lista, destruirla. Sí. Hasta que él envía al periódico francés esa lista, él supongo que tiene varias copias. ¿Dónde se sabe que guardó la información?
Vamos a ver, él cuando sale del HSBC, él intenta, según dicen las investigaciones suizas, vender estos datos, dicen, en Beirut, en el Líbano, ¿no? En la capital del Líbano. Y parece que no le sale bien. Intenta también con los servicios secretos alemanes, que tampoco parece que lo logra. Según dice, que por lo que le acusa la justicia suiza, es de que lo intenta vender por 3 millones de euros a los servicios secretos alemanes, y en vista de que no puede lograr su objetivo, según dicen los suizos, pues marcha a Francia, ¿no? Y ahí es donde posteriormente se le detiene y empieza a colaborar con la justicia francesa, y a partir de ahí pues todo la hecatombe, porque en el fondo fue una hecatombe, fue un maremoto financiero internacional, pues repercute a prácticamente a todos los países, desde Estados Unidos a España, pasando también por toda Sudamérica, llegando a Brasil, llegando a Italia, bueno, a donde tú quieras, la lista Falciani pues llega y penetra, porque estamos hablando de las principales cuentas, estamos hablando de 130.000 nombres y estamos hablando de 80.000 millones de euros de las principales fortunas mundiales que querían tenerla de una manera opaca.
¡Qué barbaridad! El diario francés Le Monde saca a la luz la existencia de la lista Falciani. Tal vez muchos de los nombres que aparecían en ella no le suenen a los oyentes. Ojo, son magnates, empresarios de grandes compañías. Otros son conocidos en todo el mundo. La modelo Ellen MacPherson, el futbolista Diego Forlán. Perdón, cantantes como David Bowie, como Tina Turner. El empresario Flavio Briatore. Bueno, habitualmente ante estos casos tan mediáticos se inicia también un juicio paralelo por parte de la opinión pública. ¿Cómo fue la investigación periodística sobre este caso? Entiendo que no debió ser fácil, porque en la lista había nombres para poder hundir un medio de comunicación con solo una llamada, ¿no?
Sí. Bueno, pues la verdad es que tienes razón, ¿no? Porque me estoy retrotrayendo en el tiempo de tantos años, ¿no?, de periodismo de investigación, y fue unos años muy complicados, ¿no?, porque estos datos llegan a España precisamente en 24 de mayo de 2010, fíjate, hace ya 11 años casi, gobernaba Zapatero, ¿no? Y entonces el gobierno de Zapatero necesitaba dinero, está claro, ¿no? No, acuérdate que estábamos en una de las mayores crisis financieras que sufrió España, o que ha sufrido España, ¿no? Y lo que hacía era, pues, claro, en esos datos había cerca de 1.500 nombres que salpicaban a España, muy importantes, de los cuales, si recuerdas, apenas 700 fueron los que se investigaron, de los cuales se recaudaron 260 millones de euros, pero de esos te estoy hablando de que cerca de 900 nombres permanecieron ocultos. Nombres, te puedo asegurar, Adolfo, muy importantes. Estamos hablando de gente del IBEX 35, gente relacionada con el poder, no solamente económico, sino político. Y esos nombres, pues, lograron silenciarlos en una investigación que los periodistas entonces era muy complicada, ¿no? Era complicado, imagínate, investigar entonces al rey Juan Carlos, pues estamos hablando de un poder similar, más que desde el punto de vista económico y empresarial, ¿no? También político. Entonces era complicadísimo y, de hecho, tampoco los medios de comunicación querían entrar en el fondo del asunto. Y al final, bueno, pues quedó en determinados nombres que se señalaron, como puede ser la familia Botín, que se señaló de lleno, ¿no? O, bueno, otros nombres que al final la opinión pública no conocía, pero, bueno, lograron lo que pretendían, que era recaudar, ¿no? Y, como te digo, recaudaron 260 millones de euros. Se levantaron 40 sanciones fiscales, bueno, sanciones fiscales, no, delitos fiscales, es decir, llevaron a los tribunales de justicia, y algunos entraron en prisión, muy poquitos, el resto pagó y otros se fugaron.
Entiendo. Me has dicho que él intentó vender esta lista. ¿Se sabe la cifra, la cuantía que pedía por la lista?
Bueno, lo que te he dicho es que lo que se tiene en cuenta es que se le intentó vender, parece ser, a los alemanes, y que entonces pedía, dice, 3 millones de euros. Esa era la cantidad que barajaba la justicia suiza, que había pedido Falciani, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que precisamente habéis contado de que en España fue detenido en dos ocasiones, una en 2012, si no recuerdo mal, en Barcelona, en julio de 2012, y que estuvo 5 meses además en la cárcel de Valdemoro, en Madrid, que contaba, he escuchado la experiencia que contaba, que conoció y todo, pues ahí estuvo 5 meses en Valdemoro. Luego la Audiencia Nacional le dio la libertad en diciembre de 2012, y en 2018 fue otra vez detenido aquí en Madrid, cuando iba a dar una conferencia a la Universidad de Comillas, ¿no? Y precisamente lo que te quería decir a raíz de tu pregunta es que la Audiencia Nacional, para darle precisamente la libertad y no dar la extradición a Suiza, que nos costó muchos problemas con la justicia de Suiza y que a día de hoy todavía seguimos precisamente que nos la tienen guardada con el tema del rey Juan Carlos, precisamente por la ley Falciani de no haber colaborado, según ellos, pues precisamente entonces el presidente de la audiencia, que es el señor Marchena, que todavía sigue, indicó en su sentencia que se la daba porque no había prueba contundente de que hubiera vendido los datos, y decía textualmente en la citada resolución de la audiencia, perdón, del Tribunal Supremo, que no había móviles económicos ni espurios detrás de Falciani.
Entiendo. La impunidad de muchos de los que estaban en la lista se resolvió como, pues, pagando al fisco y ayudando al Estado a salir de ese momento, ¿no?
Sí, claro, lo que hemos dicho, llegó a pagar en total 260 millones, bueno, era lo que pretendía entonces el gobierno de Zapatero, más o menos, con esta lista, sacándola a la luz, ¿no? Estaba en un momento de grave crisis, como te digo, y necesitaba dinero, y lo consiguió. Y consiguió esos 260, lo que pasa es que también con ellos se taparon muchos nombres, ¿no? Porque de esos nombres que, como tú has citado, son más nombres de relevancia internacional que española, salvo los Botín, quizá, pues había detrás otros nombres muy importantes. Había aristócratas, había, como te digo, políticos, empresarios de gran calado en el IBEX 35. Bueno, es que en el fondo prácticamente todos querían tener su dinero B en Suiza. Era un momento donde las finanzas mantenían ese dinero opaco, ¿no? Que luego han salido en casos que también están en la lista Falciani, como puede ser el caso Gürtel, como puede ser el caso Púnica, como puede ser precisamente la familia Puyol. Los Puyol eran otro de los grandes asiduos clientes de Falciani, bueno, de Falciani no, en la lista Falciani. Y bueno, te estoy hablando un poco de que eran prácticamente quien tenía fortuna tenía una cuenta opaca dentro de este banco británico en Ginebra, el HSBC.
Déjame, me voy a retrotraer en el tiempo atrás para preguntarte el perfil de este tal Falciani. Diciembre de 2008 fue detenido en Suiza, la policía lo dejó ir a casa a pasar la noche. Él aprovechó la oportunidad para huir con su pareja en coche a Francia. Hasta el año 12, como decías, como bien decías, le detienen en España, luego hay una segunda detención. Este tipo supongo que psicológicamente estaría absolutamente preparado para recibir las enormes presiones que iba a recibir. Este Falciani está hecho de una pasta muy especial, ¿no?
Sí, yo creo que estaba hecho de una pasta muy especial, como te digo, estaba muy bien formado. Pero aparte yo creo que también contaba con una cosa, es mi opinión, Adolfo, contaba con el apoyo de los servicios secretos americanos. Yo creo que la segunda detención en Madrid en 2018, en comillas, era una detención que eso fue por obligación quizá, pero la de 2012 en Barcelona, la primera, yo creo que fue pactada con los servicios secretos americanos, es decir, entrégate aquí en Barcelona, en España, cuando hayas pasado la frontera, vamos a prepararlo todo, y yo creo que en el fondo fue una detención muy pactada con los servicios secretos americanos aquí en España. Se sabía quizá que en España no le iban a dar la extradición a Suiza. Falciani había colaborado precisamente también con los americanos y de hecho se utilizó esta lista para todo el tema del dinero que apoyaba el narcotráfico. Acuérdate también las conexiones con Irán y creo que esa colaboración que tuvo con los servicios secretos americanos le sirvió como un soporte personal para mantenerse sano y salvo ante las presiones que hubieran sido brutales, ¿no? De hecho, te puedo contar un detalle, que es cuando sale de la prisión de Valdemoro durante un tiempo hasta que la Audiencia Nacional le dé la resolución definitiva con el Supremo de que no hay extradición a Suiza, está protegido precisamente por los servicios secretos españoles, por el CNI, que es el que le protege su estancia aquí en Madrid.
Si te interesan estos temas, si te interesa el mundo de la comunicación, del periodismo de investigación, tienes un sitio en internet, elcierredigital.com. Su director es Juan Luis Galiacho. Juan Luis, gracias por atenderme. Un abrazo.
Buenas noches a ti.
Hasta aquí el programa de esta noche. Confío que hayamos sido buena compañía para estas horas de insomnio, de trabajo, en fin, o de falta de lo que sea. Y que esa falta la hayamos rellenado nosotros desde la radio. Gracias por estar ahí. La semana que viene tienes una cita si te apetece. Gracias. Feliz semana.
My love.